Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Rosa.
Rosa.
Uh-huh.
Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Uy, desde que nací. Bueno, yo creo que desde antes de nacer. Porque teníamos una casa en Mallorca y, bueno, mis abuelos tenían una casa en Mallorca y pues mi madre embarazada veraneaba por allí y luego he buceado mucho, entonces yo siempre he dicho que en una reencarnación anterior he debido ser pez porque es donde más tranquila me siento y donde mejor me encuentro, en el mar.
Tu abuela en esa casa con 20 primos, o sea, 20 nietos... Uh-huh. Tus abuelos, pero tu abuela organizando todo. ¿Tú esa imagen la tienes presente esos veranos?
Sí, porque de hecho mi abuelo murió cuando yo tenía un año, o sea, prácticamente no me acuerdo mucho de él, pero sí de mi abuela, que es la que se quedó al cargo de todo y de manejar a los 20 nietos, que no era fácil.
¿Eran veranos felices esos?
Muy felices. Sí, o sea, yo creo que fíjate, yo no tengo muy buena memoria o dicen que selectiva, no lo sé, pero recuerdo mi infancia muy, muy feliz y siempre como rodeada de muchos niños y de mucho mar. Mi padre le encantaba también, se sacó el título de capitán de barco, entonces bueno, pues patrón, perdón. Nos íbamos por ahí en barquito, a veces de vela, chiquitos, empezamos con barcos pequeños y luego ya más grandes.
Vale, vámonos a tu casa de Madrid. Ahora te voy a situar y me gustaría que tu cabeza se fuera a este momento. Estás en una habitación a oscuras, yo no sé si el salón, pero con poca luz. Y de los bafles sale esta música. ¿Quién es esa niña que está escuchando a Wagner en ese salón o en esa habitación,
en
esa
salón,
música tan
en
potente?
Salón, en el salón, con los bafles que construyó mi padre. Se construyó todo el equipo, de hecho, pues le gustaba mucho la electrónica y le gustaba mucho la música clásica y Wagner era de sus favoritos. Recuerdo esas noches, bueno, no sé si eran tardes, seguro que eran tardes porque mi padre venía tarde de trabajar o fines de semana. Donde nos sentaba todos a escuchar esta música que por lo menos a mí me hacía viajar. O sea, yo me imaginaba pues todo lo que estaba ocurriendo según la historia que contaba la ópera, ¿no? Son de esos momentos que no se te olvidan nunca, ¿no? Como he dicho, tengo memoria selectiva, solo recuerdo los bonitos.
¿Tú eras imaginativa? ¿Eras una niña imaginativa?
Demasiado.
Los hermanos tuyos eran pequeños, ¿no? Tú eras la mayor.
Sí.
¿Y tú te recuerdas contando historias a tus hermanos o eras imaginativa,
hombre,
en tu soledad? O sea, ¿cómo
no,
eras?
No, era imaginativa en todos los momentos. De hecho, era tan imaginativa que a veces me inventaba cosas. Me inventaba cosas pensando que eran reales y no lo eran. Pues imagínate que... O sea, mira qué imaginativa era, que me gustaba hacer de cura. Porque... Así daba misa y la gente se me quedaba mirando y era como el momento en el que yo llamaba la atención de ellos, ¿no? Algo había por
o sea,
ahí, pero no se me ocurría otra cosa
que ser protagonista,
cura. Sí,
la protagonista.
La protagonista del momento. Podría haber sido cualquier cosa, pero no, cura. Entonces, bueno, sí, mucha imaginación. Y te digo, historias que luego... Yo, oye, esto fue así, no sé qué, y luego me han recordado que no, o sea... Demasiada imaginación. De hecho, cuando estudiaba, o sea, yo me iba con la mente, viajaba. Entonces, la única forma de concentrarme era escribiendo. O sea, la única forma de fijar, de ayudar a memorizar las cosas era escribiendo. Si me ponía a memorizar así de la nada, olvídate.
¿Tenías diario? ¿Tenías diario? ¿Tenías libreta? ¿Tenías eso?
Sí, pero no sé ni dónde. O sea, yo creo que ya eso pereció en alguna mudanza. No sé dónde
pero
está.
¿Letras no tenías? ¿Letras, poemas, cosas que se podían parecer a canciones?
Sí, tenía cosas escritas. Tenía cosas escritas. También tenía una casa de cristal hecha en mercurio y que me construí yo. Mercurio, bueno, ¿por qué? No sé, porque estaba cerca del sol, me imagino.
Ah, en Mercurio.
Sí, en Mercurio Planeta.
En Mercurio Planeta, sí, sí. De cristal en Mercurio Planeta.
Sí.
Bueno, vale, todavía voy a esperar un poco para saber quién es esta Rosa, pero estableció como tres puntos de inflexión en tu vida, ¿no? No es Wagner uno, es este un punto de inflexión, un principio de mucho. ¿Podría ser esta música un principio de algo?
Claro, fue el principio, bueno, pudo ser el principio de algo. La verdad es que pudo ser el principio de nada también, porque era tan pequeña que a saber dónde me iba a llevar la vida, ¿no? Pero sí, yo lo he contado muchas veces, o sea, que si alguien no sabe quién soy, seguramente con esto ya lo sepan. Soy muy golosa. Y también muy tímida. Entonces, la única forma en la que yo podía cantar esta canción, el Frère Jacques, ese, obviamente no lo cantaba con esta pronunciación en francés. En ese momento no sabía ni lo que decía. era a cambio de una galleta María.
Una galleta María.
De las de antes, que eran muy buenas.
Sí.
Las de ahora
sí,
no son iguales.
María, es verdad, no saben igual.
No saben igual. Eran crujientes y tostaditas así. Entonces era mi moneda de cambio. Y si me la daban, pues yo cantaba encantada.
¿Y quién era tu público?
Mis hermanos no, porque todavía no existían.
O sea, eras muy pequeña.
Sí, muy, era muy pequeña. Mm-hmm. Pues algún primo mayor que yo, abuelos, tíos y papás.
¿Tú?
Y la directora del coro nacional de España, que era muy amiga de mi abuela. Entonces, en algún momento pasó por allí y dijo, esta niña afina bien.
Sí. Tú dijiste, uy, un coro, igual no, yo necesito más protagonismo, ¿no?
Sí. No,
demasiada gente en un coro.
Sí, claro, a lo mejor yo no tenía esa voz. Bueno, de pequeña, claro, qué voz vas a tener, pero a lo mejor no tenía una voz muy potente, ¿no? Como para ser la protagonista, ¿no? Entonces me querían colocar ahí atrás en el coro y yo dije que no. Yo protagonista o nada.
¿Tú dijiste en casa alguna vez quiero ser artista?
No.
¿Nunca?
No.
¿Estudiaste económicas?
Sí.
¿Con intención de ser economista?
Bueno. No sé, o sea, estudié por estudiar. No porque no quisiera estudiar, sino porque con la economía, o sea, las económicas no es lo que más me gustaba. Yo quería ser arquitecto, de hecho. Pero
por eso tenías esa casa de cristal en Mercurio.
Sí. Pero el álgebra, las matemáticas y el cálculo de estructuras y todas esas cosas, no se me daban bien. Entonces, al final hice como la hermana pequeña, después en un descanso que tuve, la hermana pequeña que era decoración de interiores. Con eso me apañaba. Pero bueno, la economía me sirvió para otras cosas. Pero yo sabía que eso no iba a ser mi sitio, porque no me gustaba el trabajo de oficina, ni ir al mismo sitio todos los días, ni ver las mismas caras todos los días. O sea, yo sabía que no me gustaba la rutina diaria, pero no sabía, obviamente en ese momento no sabía por dónde iba a salir.
Vale, voy a ponerte otro punto de inflexión, otro principio.
Vale. Looking at all the life, there were plants and birds.
tu cabeza?
Uy. Pues a mi adolescencia pura y dura, con 14 o 15, no sé. America, Horse with No Name. Qué bien suenan estos auriculares, por cierto.
¿A que sí?
Sí, qué gusto. y bueno, pues fue esa canción en la que, pues digo nombres, porque ya que sigo, si digo nombres, vale, en la que José le gustaba mucho tocar la guitarra para ligar, no conmigo, claro, porque yo hacía los coros en ese momento de la canción. Y así fue, como de la nada me dijo, haz dos coros por aquí, y yo los hice, y a partir de ahí me convertí en corista por un rato.
Ahí empieza una aventura, un viaje largo. Uh-huh. Un viaje largo. ¿Por qué Ana Torroja se ha puesto rosa?
Pues por La Rosa del Desierto, una de las canciones nuevas del disco, que es la que me define.
Cuando tú pensaste en los años 80 que el sueño tuyo era escribir uh-huh. un disco con tus canciones, ¿pensabas que ese momento estaría tan lejos de los 80? Estamos en 2026. O sea, ¿pensarías que tardarías tanto en un disco entero con tus letras, con tus canciones, contigo?
Yo creo que fue un deseo porque pensé que nunca iba a ocurrir. Realmente yo nunca pensé que Mecano dejaría de existir como grupo y que me plantearía hacer una carrera en solitario. Y de ahí pues empecé a escribir a poquitos, ¿no? En los distintos discos que he hecho, que no han sido tantos tampoco.
¿Ese es el séptimo tuyo en solitario? ¿Cuál es este en
el
solitario?
Sí. Y ahora cuando ha ocurrido tampoco sabía, o sea, yo no era consciente, no sabía que había deseado eso alguna vez. Y lo descubrí porque estaba escrito en una hoja. Y bueno, debía de estar ahí en el subconsciente.
¿Tú cómo recuerdas ahora esos años tan vertiginosos de tantísimo éxito, tantos conciertos, esa locura que convirtió a Mecano en una banda que cambia la uh-huh. historia de la música pop de este país?
Sí.
Ahora con el tiempo y con perspectiva, eso, ¿tú cómo lo ves esa época?
Pues loquísimo. Yo creo que si ahora alguien tuviera que hacer eso, no sería capaz. Yo creo que la gente joven de ahora no sería capaz de trabajar a ese nivel de porque claro, trenes pocos, aviones pues había, pero tampoco se usaban tanto, eran caros.
O sea, ¿Ibas en furgoneta?
Sí, que además conducía yo porque el tour manager se dormía por la noche, entonces yo conducía.
¿Eras feliz ahí, en esa etapa en la que ibais de ciudad en ciudad, un poco espacios más pequeños, ganándote al público persona a persona? ¿Tú eras más feliz que luego, cuando ya, bueno, no podemos decir que Mecano tuviera una uh-huh. explosión, es que fue durante tanto tiempo
claro.
una banda tan importante?
Sí. No, los principios los sufrimos, los uh-huh. sufrimos, porque bueno, la gente no estaba tampoco acostumbrada a ir a conciertos, ¿no? Entonces eras como el mono de feria y bueno, pues recibimos, a veces nos encontrábamos escupitajos en el teclado, recibíamos botellazos, huevos que estrellaban contra nosotros y contra el decorado, pimiento grande, verde, un pimiento bien grande de Huesca, así.
¿En serio?
Sí, sí, que me lanzaron.
¿Que no entendían? ¿No entendían?
No, o sea, como que éramos raros. No entendían tampoco la vestimenta que llevábamos en esa época, ¿no? Más como de nuevo románticos, entonces tú te ibas. Y luego,
tú cantabas en masculino, claro. Mujer cantaba en masculino, sí, que ahora es más normal, pero en aquella época era rarísimo.
Al frente de una banda, tampoco era muy normal.
Era muy normal.
En este país. Y luego había, o sea, la gente no sabía estar en los conciertos, no sabían muy bien qué era lo que tenían que hacer, ¿sabes? No. Entonces, por ejemplo, había veces que, yo me acuerdo sobre todo en Galicia, porque el sur siempre ha sido como más animado, ¿no? Pero en Galicia, que ibas a un concierto y era, y todos, pues sí, miraban, al final aplaudían, depende, ¿no? Y pues ya hay otra canción, ¿no? Y entonces, al final del show venía el promotor, les ha encantado el concierto, qué maravilla, tal, no sé qué. pues también los gallegos aprendieron a disfrutar de los conciertos. Porque no era fácil al principio. Y luego eso, nos hacíamos, a veces nos hacíamos 3 conciertos en un día, matinal, tarde, de merienda y de noche. Y los conciertos eran tardísimo, a 1 de la mañana, 2 de la mañana, y luego te ibas a otro sitio.
¿Y os pagaban, Ana? ¿Sacabais para por lo menos pagar la gasolina de la furgoneta?
Sí, al principio pagaban menos y luego obviamente la cosa fue mejorando y hasta pudimos contratar un autobús con camas y chofer.
Vale, a ver, te voy a poner solo una canción de Mecano.
Y no, ya, las que quieras.
No, te voy a poner solo una. He tardado, porque imagínate, me las sé todas. Voy a haber elegido cualquiera.
Me pasa a mí también.
Sí, pero he cogido esta. Y sí, y no te voy a preguntar por el final de Mecano, pero sí, ¿dónde se va ahora tu cabeza al escuchar esto?
Vale. Pues no sé qué concierto fue.
Pero bueno, fíjate, casi siempre con esta canción, Me cuesta tanto olvidarte, ¿no?
Sí, y sigo acabando con esta canción.
Sí, sí, sí.
Sigo acabando con esta canción. Es como, o sea, a veces intentas darle la vuelta y cambiar con otra y dices, no, es que esta es de cierre y además lo que dice, ¿no? Me cuesta tanto olvidarte. Y casi siempre los conciertos acaban, o sea, como que no quieres que se acaben, ¿no? Y te quedas con esa resaca de felicidad y por eso pues me cuesta tanto olvidarte. Pero fíjate, estaba viendo lo de que la gente cantaba, mucha mujer estaba escuchando ahí. Y la gente cantaba y yo respondía.
Sí.
Lo puedo volver a hacer, se me había olvidado eso.
Sí, sí, pues te lo he traído porque yo soy una de las que cantaban.
Ah, vale.
Así que vuelve a hacerlo en tus conciertos. Pero cuando acaba Mecano... yo no sé si te devoró Mecano o no, si acabó devorando a Ana Torroja.
Es que fueron muchas cosas. No solo... O sea, realmente Mecano acabó, yo creo que devorando a los tres, de alguna forma, ¿no? O sea, ninguno era tan importante como Mecano, aunque formáramos parte de Mecano, ¿no?
Tú necesitaste irte de este país, te fuiste a Nueva York, ¿no?
Sí.
Para encontrar tu anonimato otra vez, para ser otra vez Ana, ¿para qué?
Sí, o sea, porque también, o sea, yo había... la fama, que nunca la he llevado muy bien, porque el éxito te lleva a la fama, claro. Porque soy una persona tímida, soy introvertida. Más que introvertida, soy celosa de mi intimidad, ¿no? Entonces, como que todo eso que venía... Con el éxito, a mí me costó mucho asimilarlo, ¿no? Y bueno, pues cuando la primera parada, el primer parón este que hicimos para que José hiciera su disco, Nacho el suyo, y yo luego hice el mío, me fui a Nueva York porque también veníamos de esa gira en la que me había quedado afónica, que tuvimos que acabar más o menos como pudimos los conciertos. Y no sé, o sea... Sentí que tenía que, como dices tú, volver a encontrarme conmigo misma, ¿no? Y bueno, en Nueva York lo más que me pasó es que me pidió alguien un autógrafo, pero porque estudiaba arquitectura y era muy fan de mi abuelo. Entonces, eso fue lo más cerca. Entonces, bueno, allí ya sabes, puede ser quien seas, que da igual, puedes pasear libremente por la ciudad. Y me hizo mucho bien, la verdad, la distancia.
¿Por qué has titulado este último disco Se ha acabado el show? Cuando todos los artistas decís que el show debe continuar.
Bueno, para llevar la contraria. Realmente, porque así lo sentí. O sea, porque cuando me enfrenté al momento ese de decir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Sigo? con qué sigo, qué quiero contar, quiero hacer un disco o no, dos canciones, porque luego para qué hacer un disco si además pues luego se bajan dos canciones y ya. También estoy de independiente, con lo cual bueno, eso implicaba más implicación, valga la redundancia otra vez.
Sin una gran discográfica. Sin una gran discográfica.
O sea, yo sola, pues es la inversión económica y todas esas cosas. Y no sé, dije, bueno, pues voy a hacer un par de canciones. Y cuando me enfrenté al papel, me di cuenta de que no tenía nada que contar, o yo pensé que no tenía, sentí en ese momento. Y no tenía tampoco la ilusión ni la motivación. Entonces, realmente pensé que lo mismo, pues ya estaba, ¿no? Ya se había acabado. Pero eso mismo también me hizo pensar, bueno, ¿y por qué no escribo esto? Puede ser una canción, aunque sea solo una, ¿no? Y compartirla con la gente, porque no seré yo la única en el mundo que tenga dudas existenciales, ¿no? Uh-huh. Y así es como se abrió una puerta de una forma bastante, ¿cómo te diría yo? Ay, no sé qué palabra usar, pero sin expectativas, sin planes, sin proyecto, fui haciendo camino al andar, ¿no? Fui conociendo autores con los que he escrito las canciones, fui descubriendo que sí tenía cosas que contar y así, pasito a pasito, al cabo de un año me encontré con un disco.
A ver, ¿era difícil salir de Mecano? Uh-huh. Era difícil presentarse en solitario, sí. Muy difícil, uh-huh. Con dos tótem también, ¿no? Sí. Como José María Cano, sí, haciendo sus óperas, uh-huh, y Nacho, uh-huh, haciendo sus musicales, sus cosas. Pero la gente, yo creo que sabe que el tiempo ha jugado a tu favor.
Hombre, yo creo que el tiempo me ha dado experiencia, obviamente, porque yo, aunque parezca mentira, cuando decido seguir la carrera en solitario, bueno, yo había hecho el Puntos Cardinales, lo hice como, bueno, pues hago un disco igual que ellos hacen los suyos y luego seguimos, ¿no? Mm. Pero luego, cuando realmente ya me tengo que plantear si seguir o no, fue para mí empezar de cero. O sea, no tenía ni idea de cómo era esto. O sea, sí, sabía lo que era un escenario, pero no me había planteado nunca qué quería cantar, ni cómo lo quería cantar, ni con quién quería escribir, o si quería escribir yo o no. En fin, qué color, qué identidad musical quería tener yo, porque no tenía,
no, claro, tenía la, claro, no, no tenías tenía la tuya.
Mía, era Ana de Mecano, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, el tiempo me ha ayudado a sentirme más confiada, más segura. Uh-huh. Empecé escribiendo un par de canciones, luego fui como escribiendo algunas canciones más, y hasta que llegaba a este disco, que inesperadamente me he encontrado con 10 canciones escritas, con ese deseo, ¿no? Inesperadamente, sin buscarlo realmente. Para mí ha sido un viaje increíble. Obviamente luego te das cuenta de que también lo que habías aprendido antes, ¿no?, en los 11 años con Mecano, estaba ahí, ¿no? Eso es como cuando le das cimientos, ¿no?, a tu hijo o a tu hija, y parece que no, pero luego sí, luego ves que sí, que han dado su fruto, ¿no? Pero bueno, no fue fácil, sobre todo porque como no había habido una despedida, pues
la gente vio por sorpresa cuando José María, sí, dice que Mecano acaba aquí.
Uh-huh. Sí, bueno, más bien dijo me voy de sí, Mecano, ¿no?
O sea, era como en esa segunda vuelta, ¿no? Cuando sí, en esa, las cosas,
exacto,
solitario,
en esa segunda vuelta.
Y era una
vuelta.
Cosa con la prensa, él dice que ya me he cansado, que hasta aquí hemos llegado.
Sí.
Perdón.
Sí, no, obviamente fue sorpresa para todos. Y una ducha de agua fría. Entonces yo en cierta forma me quedé como huérfana, porque yo había puesto todas mis en el grupo. Por eso me costó tomar la decisión. Pero además, me costó también sabiendo que la gente iba a querer encontrar en mí a Mecano. Mm-hmm. Y iba a encontrar a una parte de Mecano. Bueno, a la parte que cantaba las canciones también, por otro lado. Pero no era lo mismo, ¿sabes? Mm-hmm. Entonces, bueno, fue difícil. Fue difícil en separarse en el momento en que necesité separarme de Ana Mecano para encontrar mi camino como solista, pero es que luego me di cuenta que era imposible, o sea, si es que viene conmigo. O sea, la primera vez que me subí al escenario, que fue en Girados, como solista, cantaba canciones de Mecano también. O sea, nunca he dejado de cantarlas, porque si fuera que las canciones ya murieron en el camino y nadie las quiere volver a escuchar, pues no las cantaría, pero resulta que están muy vivas hoy en día, ¿no? Y gente de distintas generaciones las va descubriendo. Entonces, pues ahí siguen en mis conciertos.
¿Tú alguna vez a Nacho o a José, que no sé qué relación hay, ¿eh? O uh-huh. si la hay, ¿les has pedido consejo sobre tus canciones, no. tus discos, tus letras?
No. No sé en qué disco, no recuerdo en qué disco, José me dijo que le gustaba cómo escribía.
¿Y te gustó que te dijera eso?
Sí, claro.
¿Te gustó?
Hombre, sí, porque sí, él, sí. Es, él escribe sí, increíble. Sí, sí. Entonces, bueno, o escribía, ¿no? No sé si ha vuelto a escribir, pero.
Lo sabemos.
Pero de los primeros discos fue, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, no me acuerdo. Pero, claro, para mí es un orgullo. Pero nunca han opinado y yo tampoco he pedido opinión.
¿Y no han ido a un concierto a verte que tú sepas?
Bueno, que yo sepa,
que
no.
Que tú sepas. Bueno, a ver, gira. ¿Gira este año?
Sí.
Va a estar girando durante prácticamente hasta finales de año. Creo que terminas en Latinoamérica. ¿Cómo te encuentras en el escenario con los espectadores, con el público? ¿Cómo te sientes?
Muy, muy a gusto. O sea, yo creo que es uno de los momentos más poderosos que tiene la música, ¿no? Cuando conectas con el público y cuando eso que tú les has dado desde tu perspectiva se convierten en sus canciones, en su banda sonora, en su vida, en sus momentos importantes. Y ahí se genera algo muy mágico que no se puede hacer de otra forma que con los conciertos. Yo los disfruto mucho. Además, es una retroalimentación, ¿no? Tú les das, pero ellos también. O sea, tú recibes también, ¿no?
Bueno, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte sola. ¿Y qué canción sonaría? Puede ser tuya, del último disco, puede ser de Mecano, pues una canción cualquiera, vamos, de todas las que hay, que tenga importancia para ti en ese faro y ese reencuentro.
Uy, me encantaría que estuviera mi madre y que estuviera mi hija y mi marido, porque no les conoció y son mi motor y mi faro realmente los dos. Y
porque tu madre tenía esa vena artística, pintaba, ¿no?
Sí,
tu madre pintaba.
Sí, mi madre pintaba. Mi padre tocaba el piano y le encantaba la música. Bueno, a los dos les encantaba la música. Y mi madre pintaba. Se llevó un premio Miró alguna vez y lo hacía muy bien. Era muy, muy particular pintando, muy especial. Y pues sonaría, por ejemplo, Let It Be, de los Beatles.
¿Ah, sí? Esa estaría tu chico, tu hija,
sí.
Tu madre,
sí.
Y tú en ese faro sonando Let It Be.
Sí.
Ana Torroja, ha sido una goza de conversación. Te agradezco mucho que hayas estado.
Gracias, igualmente.
Este rato,
igualmente,
aquí con
muy
nosotros.
Bonito.
Gracias, aquí suena esta canción.
Gracias. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.